cuando de pronto dijo Martín a Bruno. Tuve la sensación de que alguien estaba a mis espaldas mirándome. Durante unos instantes permaneció rígido, con esa rigidez expectante y tensa, cuando en la oscuridad del dormitorio se creó oír un sospechoso crujido. Porque muchas veces había sentido esa sensación sobre la nuca, pero era simplemente molesta o desagradable. Ya, que le explicó a Bruno, siempre se había considerado feo e irrisible, y lo molestaba la sola presunción de que alguien estuviera estudiándolo o por lo menos observándolo a sus espaldas, razón por la cual se sentaba en los asientos últimos de los tranvías y ómnibus o entraba al cine cuando las luces estaban apagadas. En tanto que en aquel momento sintió algo distinto, algo, vaciló como buscando la palabra más adecuada, algo inquietante, algo similar a ese crujido sospechoso que oímos o creemos oír en la profundidad de la noche. Hizo un esfuerzo para mantener los ojos sobre la estatua, pero en realidad no la veía más. Sus ojos estaban vueltos hacia adentro, como cuando se piensa en cosas pasadas y se trata de reconstruir oscuros recuerdos que exigen toda la concentración de nuestro espíritu. Alguien está tratando de comunicarse conmigo, dijo que pensó agitadamente.
¿Quién es?
La sensación de sentirse observado agravó, como siempre, sus vergüenzas. Se veía feo, desproporcionado, torpe. Hasta sus 17 años se le ocurrían grotescos. Pero si no es así, le diría 2 años después la muchacha que en ese momento estaba a sus espaldas. Un tiempo enorme, pensaba Bruno, porque no se medía por meses y ni siquiera por años, sino que, como es propio de esa clase de seres, se medía por catástrofes espirituales y por días de absoluta soledad y de inenarrable tristeza. Días que se alargan y se deforman como tenebrosos fantasmas sobre las paredes del tiempo. Pero si no es así de ningún modo, le decía la muchacha, y lo escrutaba como un pintor observa a su modelo, chupando nerviosamente su eterno cigarrillo. Esperá, decía. Sos algo más que un buen mozo, decía. Sos un muchacho interesante y profundo, aparte de que tenés un tipo muy raro. Sí, por supuesto, admitía Martín, sonriendo con amargura, mientras pensaba, ya ves que tengo razón. Porque todo eso se dice cuando uno no es un buen mozo y todo lo demás no tiene importancia. Pero te digo que esperes, contestaba ella con irritación. Mirá, sos largo y angosto, como un personaje del Greco, Martín gruñó. Pero callate, prosiguió ella con indignación, como un sabio que es interrumpido, distraído con trivialidades en el momento en que está a punto de hallar la ansiada fórmula final. Y volviendo a chupar ávidamente el cigarrillo, como era habitual en ella cuando se concentraba, y frunciendo fuertemente el ceño agregó: pero sabes, como rompiendo de pronto con ese proyecto de asceta español, te revientan los labios sensuales, y además tenés esos ojos húmedos. Cállate. Ya sé que no te gusta nada todo esto que te digo, pero déjame terminar. Creo que las mujeres te deben encontrar atractivo, a pesar de lo que vos te supones. Sí, también tu expresión, una mezcla de pureza, de melancolía y de sensualidad reprimida. Pero, además, un momento, una ansiedad en tus ojos, debajo de esa frente que parece un balcón saledizo. Pero no sé si es todo eso lo que me gusta en vos. Creo que es otra cosa. Creo que tu espíritu domina sobre tu carne como si estuviera siempre en posición de firme. Bueno, gustar acaso no sea la palabra. Quizá me sorprende, o me admira, o me irrita, no sé. Tu espíritu reinando sobre tu cuerpo como un dictador austero. A ver, como Cipío XII tuviera que vigilar un prostíbulo. Vamos, no te enojes. Sí, ya sé que sos un ser angelical. Además, como te digo, no sé si es eso lo que me gusta en vos o lo que más odio. Martín hizo un gran esfuerzo por mantener la mirada sobre la estatua. Dijo que en aquel momento sintió miedo y fascinación. Miedo de darse vuelta y un fascinante deseo de hacerlo. Recordó que una vez, en la quebrada de Humahuaca, al borde de la garganta del diablo, mientras contemplaba a sus pies el abismo negro, una fuerza irresistible lo empujó de pronto a saltar hacia el otro lado. Y en ese momento le pasaba algo parecido, como si se sintiese impulsado a saltar a través de un oscuro abismo hacia el otro lado de su existencia. Y entonces, aquella fuerza inconsciente pero irresistible le obligó a volver su cabeza. Apenas la divisó, apartó con rapidez su mirada, volviendo a colocarla sobre la estatua. Tenía pavor por los seres humanos. Le parecían imprevisibles, pero sobre todo perversos y sucios. Las estatuas, en cambio, le proporcionaban una tranquila felicidad. Pertenecían a un mundo ordenado, bello y limpio, pero le era imposible ver la estatua. Seguía manteniendo la imagen fugaz de la desconocida, la mancha de su pollera, el negro de su pelo lacio y largo, la palidez de su cara, su rostro clavado sobre él. Apenas eran manchas, como en un rápido boceto de pintor, sin ningún detalle que indicase una edad precisa ni un tipo determinado. Pero sabía, le recalcó la palabra a Bruno, sabía que algo muy importante acababa de suceder en su vida. No tanto por lo que había visto, sino por el poderoso mensaje que recibió en silencio. Usted, Bruno, me lo ha dicho muchas veces, que no siempre suceden cosas, que casi nunca suceden cosas. Un hombre cruza el estrecho de los Dardanelos. Un señor asume la presidencia en Australia. La peste diezma una región de la India. Y nada tiene importancia para uno. Usted mismo me ha dicho que es horrible, pero es así. En cambio, en aquel momento, tuve la sensación nítida de que acababa de suceder algo. Algo que cambiaría el curso de mi vida. No podía precisar cuánto tiempo transcurrió, pero recordaba que después de un lapso que le pareció larguísimo, sintió que la muchacha se levantaba y se iba. Entonces, mientras se alejaba, la observó. Era alta, llevaba un libro en la mano izquierda y caminaba con cierta nerviosa energía. Sin advertirlo, Martín se levantó y empezó a caminar en la misma dirección. Pero de pronto, al tener conciencia de lo que estaba sucediendo, y al imaginar que ella podía volver la cabeza y verlo detrás, siguiéndola, se detuvo con miedo. Entonces la vio alejarse en dirección al alto, por la calle Brasil, hacia Balcarce. Pronto desapareció de su vista. Volvió lentamente a su banco y se sentó. Pero, le dijo a Bruno, ya no era la misma persona que antes. Y nunca lo volvería a ser.
Media sonrisa al llanto y un cigarro de arrabal. Se dobla hasta el cansancio de pelear por pelear. Media sonrisa afuera, pero el pecho se parte. Y en cada paso en falso te dan ganas de estar. más lejos. Te acostumbraste al cuento de arañar la pared. Sangrando hasta los codos por un poco de paz. Penando hasta vagar con esos ojos dormidos. Andando desparejo hasta obligarme a caer y dormir por dormir. Media sonrisa al llanto y un cigarro de arma. Me acostumbré al espacio que dejaste al partir. Media sonrisa afuera, pero el pecho se parte. Y en cada paso en falso te dan ganas de estar más lejos.
Ya no era la misma persona que antes, y nunca lo volvería a ser.